Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 6 de abril y estamos iniciando nuestro ombliguito de la semana con muchos temas de finanzas. Y para comenzar el día de hoy, me honra presentarles a Rosy Abreu y a Santiago Sicard. Bienvenidos.
Muy buenas noches Ivette, buenas noches a todos nuestros radioescuchas y así tal cual lo indica Ivette, hoy estamos cargados de muchísima información financiera para todos ustedes como cada día de lunes a viernes aquí en Sumas. Buenas noches Santiago.
Muy buenas noches, hoy les cuento que con una sonrisa enorme, pero no por parte de los fondos de inversión solamente, sino de todo el mercado de valores. Pues en este momento, en el Hotel Marriott, en la ciudad de Santo Domingo, se está haciendo el lanzamiento de la primera oferta de acciones pública del mercado.
¡Wow! Es decir,
en este momento se está conociendo cuál es la empresa que va a salir al mercado ya seguramente el próximo mes, me imagino yo, a finales de abril o principios de mayo, todavía no conocemos la información, mañana la detallaremos aquí en Sumas. Pero la primera oferta de acciones en el país a través del mercado de valores. Una noticia que yo creo que estábamos esperando desde...
Claro que sí, la habíamos adelantado la semana pasada y ya por fin...
Imagínense, todo muy bien. Entonces, contento de venir acá a contarle a nuestra audiencia eso, contento de saber que el mercado sigue creciendo y contento de compartir con ustedes, por supuesto, qué tenemos preparado para nuestra audiencia el día de hoy.
Bueno, el día de hoy comenzamos con la agenda y los factores del día. Los factores tienen noticias interesantes. Endurecimiento metódico de política monetaria diseñado para evitar la recesión, dice Harker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia.
Y las aerolíneas prevén un aumento de las tarifas tras la subida del precio de la energía.
Posteriormente, diputados aprueban proyecto de ley de cero aranceles a productos de canasta básica familiar, lo que preguntamos la semana pasada en nuestra encuesta.
Y seguido vamos a hablar de la cosecha de arroz que contará con 10 mil millones del Banreservas para el financiamiento.
Finalmente, para que lo tengan ustedes presente, una noticia que habíamos pasado sin comentar, y es que JetBlue hará oferta por la aerolínea Spirit para así frustrar su venta a Frontier. Vamos a ver en qué termina esa noticia internacional. Pero ojo, antes de irnos a conversando a fondo, yo quiero hacer una aclaración, pedirle excusas a nuestros oyentes y por supuesto a GAMP Capital y al señor Raúl Hoyos. Ayer, por un problema técnico que tuvimos, no pudimos contactar con el señor Hoyos y tener la entrevista que habíamos anunciado en nuestra agenda. Pero el día de hoy ya hemos solucionado ese inconveniente y el señor Raúl Hoyos hoy sí nos acompañará. Es un placer tenerlo acá, es una persona excepcional. Tomó de muy buena forma el conflicto, el inconveniente que tuvimos y accedió a venir el día de hoy. Así que tenemos hoy a Raúl Hoyos en Conversando a Fondo, quien nos va a actualizar sobre algunas de las transacciones de los fondos de GAMP Capital, que yo creo que a todos nos van a hacer sentir orgullosos de ser dominicanos.
Seguido, señores, ustedes saben que la estadística de los miércoles viene por manos de Antonio Trujillo, que él nos va a contar sobre el pulso del mercado. Nosotros esperamos a Antonio todos los miércoles, bien juiciosos, porque es que este hombre nos hace un recuento de todo. Así es que hoy no es la excepción.
Así es, y seguidito pasamos con Formulemos el Algoritmo como cada miércoles. Tenemos una pregunta muy interesante que nos hace uno de nuestros seguidores.
Para que tengan una idea, es sobre las deudas y sobre la lectura de un libro. Está bien, bien bueno. Así que aquí los esperamos para conversar en Formulemos el Algoritmo sobre esta inquietud de uno de nuestros oyentes, que yo creo que vale la pena escucharlo. Yo hacía mucho no oía ese término. Espérense para que conozcan cuál es. Y finalmente, pues tenemos nuestra frase a recordar. Una frasecita que hoy nos recuerda muchas de las cosas que tenemos que hacer para alcanzar nuestros sueños. Nos da un tip muy importante, un consejito para que no nos olvidemos cómo conseguir nuestros sueños, cómo volverlos realidad. Así que, como dicen por ahí, el programa de hoy tiene un contenido excepcional para una audiencia excepcional. Quédense con nosotros, no cambien ese dial, seguimos en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores, como siempre, en el mercado internacional. Endurecimiento metódico de política monetaria diseñado para evitar la recesión, dice Harker de la Fed. La Reserva Federal de Estados Unidos apunta a endurecer la política monetaria de una manera metódica que mantenga intacta la expansión económica, dijo en el día de hoy el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker. Cito: "Nos hemos comprometido a subir las tasas metódicamente. Estamos elevando la tasa de fondos federales de la Fed y reduciendo el balance, y ambos tendrán el efecto de desacelerar la economía, pero de nuevo haciéndolo de una manera que no sea tan agresiva que corramos el riesgo de poner a la economía en recesión", indicó Harker. El jefe de la Fed de Filadelfia realizó estos comentarios durante un evento realizado virtualmente por la Cámara de Comercio del estado de Delaware, en el que repitió en gran medida los dichos realizados la semana anterior sobre su perspectiva para la economía. Se espera que surjan nuevos detalles en el día de mañana sobre el plan de la Fed para recortar varios millones de dólares de su balance cuando publiquen las minutas de esta última reunión de política monetaria del Banco Central. Harker reiteró que ve la tasa neutral de la Fed, el nivel en donde no estimula ni restringe el crecimiento económico, que sería alrededor del 2.5%.
Ahora vamos a hablar de las aerolíneas, señores. Las aerolíneas repercutirán el alza de los precios del crudo a los pasajeros a través de tarifas más altas con relativa rapidez, pero el aumento de los costos de la energía empeorará las perspectivas generales del sector en el 2022. Esto según el director de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, después de que JetBlue lanzara una contraoferta por la aerolínea estadounidense de bajo costo Sprint Airlines. El director general del organismo, Willie Walsh, también dijo que ve un mayor margen para la consolidación entre las aerolíneas estadounidenses. El mercado se ha visto sorprendido, esto dijo el señor Walsh en una sesión informativa. Sigue diciendo: es una prueba de que las solidez financiera de las aerolíneas estadounidenses se distinguen del resto del mundo, indicó, añadiendo que los consumidores se habían beneficiado de las grandes inversiones en nuevos productos. La IATA dijo que el tráfico mundial de pasajeros repuntó en febrero a medida que el impacto de la variante Omicron del coronavirus se redujo fuera de Asia. La guerra en Ucrania aún no se ha trasladado a los datos mensuales. En febrero, el tráfico de los pasajeros se situó en el 54.5% de los niveles vistos en el mismo mes del año 2019, por encima del 50.6% en enero, pero por debajo del 55.1% en diciembre. El volumen de carga se situó en el 111.9%.
Y continuando con noticias relacionadas a las aerolíneas, JetBlue hace oferta por la aerolínea Spirit para frustrar su venta a Frontier. La aerolínea estadounidense JetBlue hizo una oferta de unos 3.600 millones de dólares para hacerse con su rival de bajo coste Spirit, en un movimiento que busca frustrar la venta de esta empresa a Frontier Group, pactada en febrero, pero que aún no se ha cerrado. Spirit, en un comunicado, anunció este martes que recibió una propuesta no solicitada por parte de JetBlue para hacerse con todas sus acciones por un precio de $33 por título. Esta oferta superaría en un principio la combinación de acciones y efectivo que iban a recibir los accionistas de Spirit en virtud del acuerdo alcanzado con Frontier el pasado febrero y que aún está pendiente de aprobarse definitivamente. Spirit, en su nota de prensa, señaló que la junta directiva de la empresa trabajará con sus asesores financieros y jurídicos para evaluar la propuesta de JetBlue y optar por la opción que más interese a la compañía y sus accionistas. El comunicado de la aerolínea de bajo coste confirmó una información previa del diario The New York Times, publicada poco antes del cierre de la sesión bursátil y que hizo que las acciones de Spirit se disparasen un 22% hasta $26.91. Mientras, los títulos de JetBlue, que no se ha pronunciado públicamente, cerraron con un retroceso de más del 7% en respuesta a las noticias sobre su oferta. Spirit, que tiene su sede en Florida, y Frontier anunciaron en febrero un acuerdo para crear la quinta mayor aerolínea de Estados Unidos y que, según las empresas, mejoraría la competencia en el sector al introducir un verdadero competidor, para las cuatro gigantescas aerolíneas estadounidenses, que son American Airlines, Delta, United y Southwest.
Y viniendo a la República Dominicana, la Cámara de Diputados aprobó ayer en segunda lectura el proyecto de ley provisional que grava con tasa cero en el arancel a varios alimentos que constituyen la canasta básica familiar. La pieza original que sometió el Poder Ejecutivo sufrió modificaciones que fueron propuestas por la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Junta Agroempresarial Dominicana. Los diputados oficialistas del Partido Revolucionario Moderno y aliados lograron en todas las votaciones concernientes al proyecto en cuestión más de 100 votos favorables en contra de una media de 60 votos negativos de la oposición. Previo a las votaciones sobre el proyecto y aceptar las modificaciones de las instituciones señaladas, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sometió una propuesta para modificar el informe de la comisión para que, en vez de decir que se debe tratar la iniciativa como una ley orgánica, sea considerada como una ley, entre corchetes, ¿cierto? Una ley ordinaria. A raíz de esta propuesta de modificación que fue aprobada con 106 votos a favor y 65 en contra, la votación posterior del proyecto de ley fue hecha bajo el formato de mayoría simple, de preceder con la votación de la iniciativa legislativa. La mayoría oficialista se impuso en contra de una solicitud que hizo el diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez, para que las modificaciones propuestas pasaran a ser estudiadas en una comisión antes de su aprobación.
Y continuando en el mercado nacional, la Superintendencia de Bancos promueve la digitalización como herramienta para transformar el servicio a los usuarios. El aprovechamiento de las nuevas tecnologías y herramientas digitales representa una oportunidad para avanzar hacia una etapa de servicios financieros más ágiles, seguros, eficientes e inclusivos. Así lo sostuvo el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., durante una conferencia pronunciada en el 27º Seminario de Ingeniería Industrial y de Sistemas, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El funcionario citó que en el ámbito internacional las tendencias apuntan a la reducción de las sucursales bancarias debido a la migración de transacciones y servicios hacia los canales alternos, especialmente a los digitales. En ese sentido, expresó que el avance de la digitalización del sector financiero dominicano es notorio. De hecho, el 45.6% de las transacciones de los bancos múltiples son realizadas mediante la banca en línea y aplicaciones móviles, de acuerdo con el ranking de digitalización de la banca del año 2021 realizado por la Superintendencia de Bancos. El levantamiento indica que el 55% de las entidades financieras cuenta con servicio de almacenamiento de datos en la nube y se encamina de manera acelerada hacia la creación de iniciativas para la automatización de procesos, el análisis de grandes volúmenes de datos o Big Data, el aprovechamiento de la inteligencia artificial, el uso de la biometría facial y dactilar, el aprendizaje automático, entre otros avances. En ese contexto, cabe destacar que la puesta en vigor de la tercera versión del instructivo sobre debida diligencia, que simplifica el acceso de los usuarios a productos y servicios financieros básicos.
Y ahora vamos a hablar del Banco de Reservas, que puso a disposición de los productores 10 mil millones para el financiamiento de la cosecha de arroz 2022-2023 con una tasa preferencial del 6%. El administrador general del Banreservas, el señor Samuel Pereira, informó que esa entidad dispondrá de esos recursos para respaldar ese importante sector de la economía y contribuir con la seguridad alimentaria. Pereira también expresó que los productores y molineros de arroz representan uno de los sectores más dinámicos de la agropecuaria por su capacidad para abastecer a la nación y por su aporte significativo a la generación de empleos y riquezas del país. En un acto que contó con la presencia del ministro de Agricultura, Limber Cruz, Pereira dijo que el Banreservas, a través de su programa de pignoración de arroz, ha destinado 56 mil millones de pesos dominicanos, de los cuales ha desembolsado 46 mil 376 millones de pesos desde el 2012 hasta el 2021. Abro comillas. Nuestra participación es de un significativo 43.37% en el contexto del sistema financiero dominicano en su conjunto. Tan solo el año pasado desembolsamos 5.3 millones de pesos dominicanos y en esta oportunidad la suma se eleva a 10 millones de pesos, concluyó el señor Pereira frente a decenas de productores y molineros procedentes de 21 provincias de nuestro país.
Bueno, muy buenas las noticias del día de hoy. Se me ocurre, para tristeza de nuestra audiencia, se me ocurre, Rosy, que tú te vueles allí al Marriott para que de pronto, si alcanzas, nos cuentes en qué va el lanzamiento de las acciones. ¿Te parece bien?
Abandones si el programa. Si me dan permiso por claro. Traer la noticia, sí.
Adelante. Así que nos disculpamos con nuestra audiencia. Rosy, a ver si nos alcanza a llegar la noticia por acá antes de que terminemos el programa. Un placer que nos acompañes, al menos iniciando.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Como les dijimos en nuestra agenda de hoy, ustedes saben que en Sumas estamos comprometidos con traerles a los protagonistas del mercado, a esas personas que a través de su trabajo, que a través de su pasión, están cambiando la República Dominicana. Y hoy tengo el gusto de contarles que nos acompaña el señor Raúl Hoyo, quien es el director general de GAM Capital. y a quien aprecio no solo porque es una gran persona, es un gran ser humano, desde mi opinión, sino porque he tenido la posibilidad de trabajar con él en el sector de los fondos de inversión. Y su conocimiento, su madurez, su visión ha hecho que cosas extraordinarias sucedan en la República Dominicana. Muy buenas noches, Raúl. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Para mí un gran honor y placer estar aquí contigo en el programa. Me vas a hacer sonrojar con lo que dijiste. Estoy de acuerdo con una de las cosas que dijiste. Definitivamente tengo pasión por lo que hago y por el mercado y por Dominicana. Lo demás, me siento sonrojado, ¿no?
Aquí en Sumas solo decimos la verdad porque la audiencia merece la verdad de todo. No damos ni siquiera una visión cargada, sino incluso tenemos una sección que se llama Fracciones Heterogéneas, para que tú sepas, en donde planteamos argumentos de lado y lado, pero que sea la audiencia quien decida qué le sirve y qué no. Raúl, contigo hay muchos temas para hablar, muchísimos. Te diría que necesitamos que vuelvas por acá a conversar con nosotros y a que nuestra audiencia te escuche. Pero uno de los que a mí en este momento más me atrae es el desarrollo de los fondos de inversión. Y ese montón de transacciones que hemos conocido, que ustedes desde GAM Capital están realizando para el beneficio de los aportantes de sus fondos. Recientemente, creo que fue la semana pasada, incluso aquí en Sumas, hablamos de la noticia de la Cervecería Nacional, una transacción en la cual Cervecería Nacional anunciaba que el 100% de la energía que utilizará va a ser sostenible. Y ya después yo investigando me di cuenta que esto tenía que ver con un fondo de inversión de GAM Capital. ¿Qué nos puedes contar de esa interesante transacción?
Bueno, Santiago, mira, antes de contarte específicamente del Parque Solar Matrisol, que es el proyecto del que hablas, la realidad es que, como tú bien dices, hemos estado haciendo muchas transacciones invirtiendo en el sector real, en GAM, hace muchos años, especialmente en lo que es energía renovable, turismo, zonas francas, que son todas áreas que traen mucho beneficio para el país, empezando por energía limpia, empleos, divisas. Y la realidad es, como tú dices, hay muchísimas cosas de las cuales pudiéramos hablar, porque hasta ahora lo que hemos estado es con la cabeza hacia el escritorio, trabajando, cerrando las transacciones, y la verdad es que no hacemos muy buen trabajo en GAM hasta ahora en comunicar lo que vamos haciendo. Y de hecho, el Parque Solar Matrisol, si te fijas, la noticia sale mucho más por el lado de la cervecería dominicana que por el lado nuestro, precisamente porque estamos todavía mejorando en la parte comunicacional de las transacciones que hacemos. Pero creo que cogiste posiblemente una de las transacciones más lindas que hemos hecho. Es un parque que es solar, que se llama el Parque Solar Matrisol, porque está en la provincia María Trinidad. Tiene 53 megas de capacidad instalada, pero lo más bonito de todo ese proyecto es que el 100% de la energía de ese parque solar la va a comprar la Cervecería Nacional Dominicana, volviéndose la primera cervecería del grupo de la cervecería, que es Ambev, en tener el 100% de su energía como energía limpia. O sea, el 100% de la energía que va a usar la cervecería en Dominicana es energía renovable, y Dominicana es el primer país de los, no sé si son cientos de países donde están ellos, donde se logra eso. Y eso es, para mí, precioso. O sea, se van a reducir en más de 50.000 toneladas el CO2 de la atmósfera. Solo con esa transacción se van a emplear 550 personas en la construcción. O sea, tiene muchísimas bondades. En el caso de nosotros de GAM, nosotros entramos como un socio en el proyecto. Somos dos socios. Está Acuo Energy de Francia, que es uno de los líderes, sino el líder en energía limpia en Francia. Es el segundo proyecto, y por ahí viene un tercero que no me dejan hablar tanto de él, pero este es el segundo que hacemos con Acuo, donde GAM Capital es el 49% dueño de las acciones, Acuo es 51%, nosotros traemos el conocimiento financiero, el conocimiento local, y Acuo trae el conocimiento técnico. Y al final el otro, el stakeholder, posiblemente el más importante realmente es la cervecería, que está haciendo un bellísimo trabajo en seguir a la vanguardia, siempre lo han hecho, pero en este caso llevando a Dominicana al número uno. O sea, es el primer país donde el 100% de la energía que usa la cervecería es renovable. Y nos encanta ser parte de esa transacción.
Tenemos que hacerle ruido y bombo a eso, Raúl, porque fíjate que es una transacción que no solo es de los fondos de inversión, sino es una transacción que pone al país de cara al mundo entero como un ejemplo a seguir. Yo creo que vamos a tener que hablar con los amigos de la prensa para que le hagan más ruido a eso, no solo localmente, sino internacionalmente. Yo no sabía esto que nos cuentas, de que es la primera cervecería a nivel mundial que funciona, en el caso de Ambev, con 100% de energía renovable. ¿Cuándo estará más o menos eso en funcionamiento? Porque imagino que hay unas etapas de construcción, de puesta en funcionamiento, después de entrada en operación. ¿Cuándo ocurrirá esto más o menos?
Si Dios quiere, antes de final de año. Si no has visto más prensa, porque obviamente queremos esperar el momento que realmente arranque a producir la electricidad. La nota de prensa que salieron en las últimas semanas, la primera fue la firma en la CNE del contrato y el segundo era el contrato ya con cervecería como el off-taker, y por eso has visto algo de prensa. Lo que creo que estamos aguardando es el momento donde realmente inauguramos el parque, donde probablemente hagamos en conjunto con la cervecería y con Acubo algún evento, y ahí sí verás mucho más prensa, porque ese es el momento donde realmente se vuelve la primera cervecería. Ahora mismo estamos en línea a hacerlo, pero sin duda creo que seremos. Pero antes de que se acabe el año, si Dios quiere, estamos inaugurando el parque.
Raúl, ustedes son como muy tímidos, creo yo, o muy modestos más bien, más que tímidos, yo diría modestos, porque ustedes han realizado otro montón de transacciones, han comprado hoteles, han invertido en zonas francas, mejor dicho, están funcionando como un propulsor del desarrollo del país. ¿Qué otras transacciones nos puedes comentar que para ustedes hayan sido como esta, que hayan sido un hito, que hayan sido algo de lo que se sienten orgullosos, no solo por la transacción en sí, sino por lo que representa? A mí, por ejemplo, el caso este de las zonas francas me llama mucho la atención. Hay otra AFI que también está haciendo transacciones con zonas francas y uno ve cómo la creación de empleo aquí para la gente es formidable. Es decir, crean riqueza para el inversionista, pero crean riqueza también para la contraparte de la inversión, para quien financia esa inversión, crean riqueza para el país. ¿Qué me puedes decir de eso?
Como tú bien dices, nosotros somos un poco tímidos, tal vez en la comunicación. Probablemente tenga que ver conmigo, que soy un poco tímido, pero definitivamente nos sentimos orgullosos de ser parte de transacciones que realmente ayudan a República Dominicana y a toda su población. El caso de la zona franca es un, diste en el clavo, un caso excepcional. No somos la única SAFI. Creo que todos hemos visto el valor de las zonas francas y del turismo durante la pandemia. Son de la fuente de mayor empleo, son de la fuente de mayor traída de divisas al país. Y nosotros durante la pandemia estuvimos trabajando remoto y logramos cerrar el año pasado ya físicamente la mayor compra de una zona franca por un fondo de inversión. GAM, en este caso el fondo inmobiliario, compró el 100% de los inmuebles que existían en ese momento, más varios terrenos vacíos de la zona franca de Tamboril. La zona franca de Tamboril es una de las 3 o 4 zonas francas más grandes del país. Emplea aproximadamente 5.000 personas. Y más allá de asegurar que esas 5.000 personas sigan empleadas a través del tiempo, creo que lo más lindo de esa transacción es que el dinero que recibió el antiguo dueño de esos inmuebles lo está usando y es para usarlo para ampliar esa zona franca. Realmente la está duplicando y la está duplicando a una velocidad que va de la mano con lo que ha pasado durante y después de la pandemia, que es el mundo entero darse cuenta que no puede tener toda la producción en una sola zona geográfica, que era básicamente en Asia, y lo que ha puesto a Dominicana de nuevo como una joyita, no solo en el mundo nuestro, que es el mundo financiero, no solo en el mundo de turismo, que creo que todos los dominicanos ya lo sabemos y nos sentimos orgullosos, sino también en el tema de la zona franca. Entonces, ese dinero que recibió el antiguo dueño de los inmuebles lo está usando para duplicarlo, y de 4 o 5 mil empleos que tenía post y prepandemia, va a brincar a 12.000 empleos. Literalmente vía GAM y por el dinero que recibió ese parque se van a generar 7.000 empleos nuevos. Y eso es para mí, realmente me hace sentir muy bien que estamos logrando eso para Dominicana.
Muy satisfactorio, ¿verdad? Tú nos decías que han seguido haciendo transacciones. Así que me imagino que muchas de esas no las hemos conocido por la modestia que ustedes tienen, pero estás en sumas. Tienes que botarnos algo, dinos, ¿qué tienen en el pipeline o qué han hecho recientemente que nos puedas contar? Sáltate un poquito estas políticas de compartir información que tienen allá en GAM Capital, porque sé que estos temas de fondos muchas veces tienen que cumplir con los temas legales, eso sí te los pido que los respetemos, pero sí que te saltes un poquito el orden que tienen en GAM y nos cuentes o qué viene que nos puedas comentar o qué han hecho recientemente que todavía no se haya conocido de manera pública, por favor. Ahora, ¿hay algo o no?
Te puedo contar dos cosas,
Yo
Santiago.
sabía.
Una sin nombre y apellido, porque todavía no la puedo nombrar con nombre y apellido, pero GAM está en el proceso de volverse el primer fondo de inversión de Dominicana en crear desde cero un parque solar de 30 y pico de megas. Ya hemos firmado todos los acuerdos habido y por haber. Estamos esperando un último paso del lado de los reguladores del sector eléctrico específicamente, y GAM se volverá el primer desarrollador desde cero de un parque solar. Eso te lo puedo decir sin decir nombre y apellido, y ese, si Dios quiere, si nos movemos rápido, debemos estar en abril, posiblemente lo estemos acabando a final de año o principio del 2023, si todo sigue como prevemos. El otro que sí te puedo dar nombre y apellido es que el viernes pasado cerramos, y aquí lo doy como primicia porque no hemos hecho todavía nada de prensa, es que cerramos exitosamente la transacción del parque acuático y temático, más importante, El Dorado. El Dorado es un parque acuático donde GAM entra como un socio desde el principio para desarrollar el parque con un 38.25% del capital accionario. El resto de las acciones está dentro de un grupo español, que es el mismo grupo español que maneja Hospitén en Dominicana, pero también Hospitén a nivel mundial y en España. Y nos traen ellos el know-how de las Islas Canarias, donde realmente hay unos parques temáticos acuáticos que son los más importantes del mundo entero. Y ese parque acuático que estamos haciendo aquí, temático, y sigo diciendo la palabra temática porque es al estilo, tal vez para los dominicanos se nos va a hacer más fácil entender que es un tipo Disney, donde hay una temática completa. Y es el primer parque de cualquier índole en Dominicana con ese nivel de temática. Y estará en Cap Cana. Ese, de nuevo, para mí, lo más importante cuando estamos invirtiendo, aparte del tema del retorno para mis clientes, es qué le agregamos a Dominicana. Y en este caso, el parque que ya arrancó a construirse hace varias semanas va a emplear más de 2.600 personas durante la construcción y después de la construcción más de 1.050 personas, todo
Es
en el área
decir,
de...
1.050 personas permanentes, 1.050 empleos permanentes nuevos en la República Dominicana.
Correcto. Y otra cosa importante, creo que del punto de vista de nosotros de GAMI, sé que de nuestros socios también, en este caso es Carlos Coviella, del grupo Hospitén, de las cosas más importantes que para nosotros traemos es que el turismo, a gran medida nos hemos enfocado en Dominicana del turismo de playa y es buenísimo. Y ahora yo creo que es la segunda fase donde vamos a agregarles complementos al turista, o sea, cosas que puedan hacer aparte de estar en la playa, en el agua, etcétera, sino agregarle esa oferta complementaria, entendemos extremadamente importante y por eso desde que vimos este proyecto brincamos, decidimos invertir. No creo que será el último. O sea, cuando nosotros invertimos en turismo, en nuestro fondo de turismo, no es solo en hoteles, sino también esa oferta complementaria que hace que nuestro país se vuelva cada vez más competitivo y que logremos lo que se ha logrado post pandemia entre lo privado y lo público, junto al presidente Abinader y al ministro David Collado, que han logrado realmente que Dominicana sea el referente en turismo en los últimos 2 años.
Definitivamente creo que no me equivoco y tenemos que invitarte nuevamente a Sumas, no solo para que nos hables de estos proyectos que a veces desconocemos, sino para que nos compartas cómo es esa experiencia de ese parque temático. Y voy a abusar de tu confianza. Ojalá cuando se abra el parque nos cuenten para ir a visitarlo. Raúl, un encanto tenerte esta noche con nosotros. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, Santiago. Y cuenta con eso. Antes de que abramos, te invitamos para que sea de los mejores de los toboganes.
Gracias.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
De nuevo, esta noche nos acompaña el señor Antonio Trujillo, quien nos trae los datos del mercado, las estadísticas y esa información adicional que nos deja pensando y nos pone a meditar sobre qué vendrá en los mercados. Así que hoy, pues con muy buenas noticias, hoy con el lanzamiento de la primera oferta pública de acciones en el mercado. Señor Trujillo, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a su sección.
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a Ivette y a toda la audiencia creciente de Sumas.
Bueno, señor Trujillo, cuéntenos qué tenemos durante esta semana en el mercado dominicano. ¿Cuáles fueron las estadísticas del martes pasado al día de ayer?
Bueno, desde el miércoles 30 hasta el martes 5, o sea, hasta ayer, en el mercado de la Bolsa de Valores Dominicana se negociaron 11.300 millones de pesos. Son más o menos un poco más de 2.000 respecto de lo que mencionábamos una semana atrás. El día de mayor volumen de negociaciones fue este lunes, con 5.020 millones. Una negociación grande en el mercado secundario de renta fija con casi 5.000 millones. ¿Qué títulos fueron los preferidos? Hay unos bonos, unos papeles del Banco Central que vencen en febrero del año 23, ya muy pronto, que tienen tasa cupón de 11%. Siguen valorizándose muy bien, estaban a 104.9%. Quiere decir que ese 11% se convierte en 4.9% para su comprador. También los papeles del Ministerio de Hacienda estuvieron muy demandados durante el jueves y el viernes de la semana pasada. Unos títulos que vencen en junio del 2029 que tienen tasa cupón de 6.95% en dólares y la valorización ya estaba en 126% el jueves, en 127% el viernes. Eso quiere decir que la tasa de interés baja del 6.95%, en realidad la real va a ser 2.98%, pero tuvieron una demanda muy grande. También los títulos de fideicomiso de acciones RICA que señalamos periódicamente se movieron bastante. El jueves de la semana pasada se negociaron 31 millones. Recordemos que estos valores de fideicomiso se vencen en septiembre del 49 y que salieron nominalmente a 100 pesos cuando se colocó este fideicomiso, que fue el primero de acciones. Bueno, ya se estaba valorizando, se negoció a 158.50. El viernes de la semana pasada también hubo una negociación interesante con títulos de renta variable, en específico con cuotas de participación del Fondo de Energía Sostenible de JMMB. Una negociación a $10,264, la cuota que valía inicialmente $10,000. Y quiero resaltar que ayer se colocaron cuotas de participación, 188,000 cuotas de un fondo nuevo. Cada vez que hay un fondo de inversión nuevo, me alegro porque es otro instrumento de inversión que está en el mercado. Salió el fondo de inversión cerrado inmobiliario Reservas, que es administrado por la AFI Reservas, colocó 1.885 millones de pesos, Santiago. Y quiero señalar que sigo con la idea de que este año superemos la meta del año pasado, cuando se transaron 580 mil millones. Este año tenemos que ir en el mercado dominicano por 600 mil millones.
Pues ojalá sea así con las noticias que posiblemente tengamos esta noche. Yo creo que van a contribuir bastante, Antonio. De información de la gente con la que usted conversa, ¿qué nos puede comentar?
Hombre, bueno, estamos en periodo de asambleas, que como todos los marzos de todos los años. Por cierto, en la asamblea de APAP del 24 de marzo se hizo un cambio interesante y es que Gustavo Ariza, que ha sido por mucho tiempo el ejecutivo principal, ahora se va a llamar presidente ejecutivo de APAP. Bueno, en asambleas va a haber, y respecto de fondos de inversión, El próximo, el 19 de abril, el martes 19, va a haber 4 asambleas de los 4 fondos que administra AFI Popular: el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades, el Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria, el Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capital Estable y el Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente. Otra asamblea muy importante de un puesto de bolsa grande en el mercado dominicano y que transa mucho en el mercado secundario, que es Parval, va a celebrar su asamblea el 28 de abril. Otro fondo nuevo, la noticia que siempre me gusta: el 11 de abril se inicia el periodo de colocación de 500.000 cuotas de participación del primer tramo de la emisión del nuevo Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Pesos Popular, otro fondo inmobiliario. Hablando de dinero, Fiduciaria Universal tuvo muy buenas noticias para los tenedores de valores del fideicomiso G-Patio. Les distribuyó beneficios por $250,000, nada malo. Una noticia interesante. Y finalicemos con que hay calificaciones que se ratificaron para los fideicomisos Málaga y el fideicomiso FPM. Estos fideicomisos tienen calificación A, ratificada por FellerRate. Lo curioso, pero lo coincidencial en ambos casos, es que el argumento que da Feller para los dos fondos, para los dos fideicomisos, es el mismo, y es que dice que lo importante de ambos es la gestión de la sociedad fiduciaria que lo respalda. En este caso, la Fiduciaria Popular es una fiduciaria que tiene un alto nivel de estructuras y políticas para su gestión y con un muy fuerte respaldo de sus propietarios, que son el Grupo Popular Santiago. Y algo final para esto de noticias nacionales es que estamos, como bien lo acaba usted de decir, muy expectantes de lo que se anuncie esta noche en el Hotel Marriott respecto de la emisión de oferta pública. Lo que sabemos es que va a ser una empresa industrial, una empresa de amplia historia en el mercado dominicano, que produce productos para el hogar, productos de distinto orden, y que después vendrán empresas de otros sectores. Pero que empiece una empresa industrial va a ser muy bueno para el mercado dominicano.
Bueno, fabuloso esas chivas que usted nos trae. Antonio, pregunta, mercado internacional, así rapidito, ¿qué hay como para destacar?
Rapidito, naturalmente sigue todo muy influido por la invasión de Rusia a Ucrania. A Rusia ya le pasó algo que le tenía que pasar, y es que justamente esta mañana hubo un banco en el exterior que se negó a pagar cupones de poseedores de bonos. Esto ya demuestra que las sanciones a Rusia y el bloqueo va a empezar a dar sus frutos. Ya Rusia no sabe cómo va a pagar ese cupón. Ayer el presidente de Ucrania se dirigió al Congreso de Diputados de España y pidió que algunas empresas españolas que hacen negocios con Rusia no lo hagan, y mencionó a Porcelanosa. Porcelanosa, ellos comercian cerámica, entonces aclaró esta mañana que ellos ya no tienen negocio allá y que seguramente los productos que se ven en Rusia son productos que habían vendido hacía tiempo. Una noticia preocupante para importadores de carbón, para países importadores de carbón, es que el carbón está subiendo muchísimo de precio, ya está en $300 por tonelada hoy en Europa. Y finalmente, algo de mercado de valores, es que las ofertas públicas de acciones, que en este año pintaban muy bien en todo el mundo, se cayeron como consecuencia de la guerra. Los fondos obtenidos con operaciones de estas ofertas públicas bajaron en 51%, pero en el primer trimestre bajó en 37% el número de ofertas públicas de acciones respecto de lo que se negoció el año pasado, Santiago.
Triste lo de los mercados internacionales, que las ofertas públicas de acciones se reduzcan, pero le confieso que creo que por fin vamos a abrir esa botellita para celebrar la salida de las acciones en la República Dominicana, ¿verdad, Antonio?
Y estaremos cada semana reportando cómo van las acciones. Y ojalá después de esta primera empresa que salga al mercado, vengan las otras.
Eso es lo ideal. Claro, sí. Antonio, un placer volver a tenerlo esta noche por aquí en Sumas. Que tenga una feliz semana y nos escuchamos dentro de 8 días.
Perfecto, Santiago, dentro de una semana nos escuchamos y comentaremos más sobre la primera acción que sale al mercado dominicano. Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, llegamos a nuestra sección donde son ustedes, nuestra audiencia, quien nos dice qué tema tratar. Y el día de hoy hay uno que a mí me gustó mucho porque hacía rato no había esa expresión. Ivette, ¿usted quiere compartirle a nuestra audiencia de qué se trata, por favor?
Claro que sí. Y antes de compartir la pregunta de nuestro oyente, les recordamos a todos que pueden contactarnos al 829-755-7862, 829-755-SUMA. Haga su pregunta, comparta con nosotros todo lo que usted quiera saber de finanzas. Ahora sí, le comparto esta pregunta súper interesante y me sentí bien identificada porque me pasó lo mismo cuando la vi por primera vez. Dice la pregunta: estoy leyendo un libro y acabo de conocer los términos deuda buena y deuda mala. ¿A qué se refiere? Pensé que todas las deudas eran malas.
Bueno, miren, realmente como decimos aquí en Sumas, el financiamiento no es malo. De hecho, muchas veces es muy conveniente. Y esta expresión de deuda mala, deuda buena, corresponde básicamente a la pregunta de cuándo es bueno pedir un crédito y cuándo ese crédito, en cambio, nos está metiendo en un lío. Es decir, no es bueno. A eso corresponde la expresión deuda mala y deuda buena. No tiene tanto que ver con las condiciones del crédito en sí, sino los motivos para los cuales pedimos ese crédito. Es decir, en qué vamos a emplear ese dinero. Definitivamente, endeudarse no es malo. Lo malo es no saber elegir para qué nos endeudamos, porque eso puede poner en peligro nuestra estabilidad financiera, nuestra estabilidad personal y, por supuesto, nuestra estabilidad emocional. La principal diferencia es que la deuda mala, empecemos por lo bueno más bien, ¿cierto, señorita Ivette? La deuda buena.
Claro, porque la mala yo creo que todo el mundo la puede conocer, Santiago. La buena es la que nos confunde un poquito.
Exactamente. ¿La deuda buena cuál es? Es aquella deuda que asumimos y que nos permite a futuro generar más dinero. Y a futuro no me refiero dentro de 50 años, sino muy prontico, muy prontico. Es aquella deuda que realmente se convierte en una inversión porque nos va a generar riqueza a futuro. Es decir, es una deuda que nos permite expandernos, que nos permite crecer. Por supuesto, en la otra esquina está la deuda mala, que es aquella deuda destructiva que nos quita ingreso, que nos destruye riqueza. Normalmente las deudas malas están ligadas al estilo de vida de una persona, sobre todo cuando utilizamos el crédito para comprar bienes o servicios que tienen valor en el tiempo, que pierden valor en el tiempo, o que definitivamente no solo pierden valor en el tiempo, sino pierden por completo su valor. En la literatura, el ejemplo más típico de una deuda mala es el endeudamiento para comprar un vehículo.
¿Por qué? Claro.
Porque inmediatamente usted lo saca del concesionario, ya pierde alrededor del 30% del valor. Pero en la medida que sigue transcurriendo el tiempo, ¿qué le pasa al vehículo?
Que se va depreciando, Santiago, cada vez más.
Se sigue depreciando cada vez más. Y usted está pagando intereses por perder valor. Es decir, está perdiendo por lado y malo. Ese es el ejemplo típico de una deuda mala. El otro, por ejemplo, que muchos autores señalan, es el caso de endeudarnos para las vacaciones. ¿Por qué? Porque una vez pasamos la tarjeta de crédito y compramos las vacaciones, estamos felices. Mientras las disfrutamos, estamos felices. Pero cuando regresamos, pues ya se acabó la emoción, quedamos con la deuda, quedamos reduciendo nuestra capacidad de consumo y solo nos quedan los buenos recuerdos. Entonces, las vacaciones con crédito, especialmente si es a mediano o largo plazo, usualmente es catalogado como una deuda mala. Es decir, la deuda mala es aquella que nos mete en un ciclo destructivo de riqueza. Pues entre más deuda tenemos, más destruimos riqueza, porque menos ingreso nos queda disponible y entonces más deuda adicional tenemos que tomar para pagar intereses y para pagar eso que estamos consumiendo o ya consumimos, pero que con el transcurso del tiempo va perdiendo valor. Esto no tiene nada que ver con si yo gano mucho o poco dinero. Esto tiene que ver es precisamente con si lo que yo estoy consiguiendo con esa deuda me va a ayudar a crear más dinero o por el contrario me ayuda a destruir dinero. De ahí entonces el concepto de la deuda mala o la deuda favorable, que es aquella deuda que de una u otra manera nos permite para usar el dinero de una forma productiva. Es decir, que nos permite a futuro multiplicar nuestro dinero. Usualmente eso solo ocurre cuando la tasa es baja y cuando el activo que estamos comprando, la inversión que estamos haciendo o la actividad que estamos haciendo nos va a permitir tener beneficios superiores a la tasa de financiación. Entre los tres conceptos, digamos, más usuales de deuda buena están el primero, la deuda para educación. ¿Por qué? Porque usualmente entendemos que la educación nos va a permitir obtener mayores ingresos en el futuro, ya sea porque nos da ideas brillantes para hacer un negocio o porque en el mercado del empleo, en el mercado laboral, nos valorizamos más y entonces nos van a pagar más y vamos a tener un ascenso, vamos a tener mayor responsabilidad, vamos a ganar más salario mensualmente. Así que el primer ejemplo típico es el de la educación. El segundo deuda bueno es la deuda para inversión, siempre y cuando claramente en lo que yo estoy invirtiendo genere más ganancias, más rentabilidad que el interés que me están cobrando en la deuda. Es decir, por ejemplo, el año pasado las deudas, la financiación en República Dominicana para compra de inmuebles bajó a cerca del 8%. Si usted en ese momento hubiese comprado una propiedad inmobiliaria de turismo que le dé más del 8% en alquileres anualmente después de pagar los impuestos y el mantenimiento, pues posiblemente podríamos hablar de una deuda buena. Y el último caso es la deuda para negocio, que es una deuda en la cual normalmente asumimos un riesgo y el interés para poder crecer nuestro negocio. Sin embargo, se habla de deuda buena para negocio, no cuando se trata de emprendimientos, sino especialmente cuando se trata de negocios que ya están en marcha y cuya expansión requiere algo de capital. Ahí tenemos entonces el concepto de deuda buena y deuda mala. Espero que haya sido lo suficientemente claro para que ustedes revisen sus deudas, miren cuántas son buenas, cuántas son malas y se propongan acabar con las deudas malas.
Me encantó este formulemos el algoritmo. Santiago, yo diría que mucho más que hablar de este tema, pero será en otra sección de formulemos el algoritmo. Seguimos con Sumas.
Esto fue Formulemos el algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene del arte, del mundo del arte y ¿sabe qué? De una persona que está viva aquí para que ustedes me relajen.
Dios mío. Dios mío, por favor.
Como siempre dicen que traigo frases de difuntos, pues no, señora, hoy frase de persona viva. Un artista francés que ya se ha nacionalizado norteamericano y que se ha distinguido últimamente por hacer muchas exposiciones en el mundo entero. De hecho, ahora mismo este artista trabaja desde el 2016 en una serie de pequeños grabados sobre papel que se llaman Shakti Yoni. Y es unas obras que incluyen más de 4.000 grabados, un trabajo que se ha exhibido extensamente en Europa, Canadá, Estados Unidos y China. Él se llama Jean-Pierre Sergent y nos trae una frasecita que aplica plenamente a nuestras finanzas y a cualquier objetivo que tengamos. Mire, él nos dice, el éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Y esa es la realidad de nuestras finanzas personales. El éxito en las finanzas personales Usted no necesita ser un genio de esto, usted no necesita tener algo especial para lograr organizar sus finanzas personales y hacer realidad sus sueños. Usted lo que necesita es constancia, método y organización, disciplina, para que ese propósito que usted se ha trazado lo pueda partir en pequeños pasos del día a día, porque los sueños los construimos paso a paso, no de repente. Algunos les llegan de repente, pero eso no es lo normal, ¿verdad? Casi todos los construimos es paso a paso. Así que para eso no necesitamos una cualidad especial. No necesitamos haber nacido favorecidos o dotados de algo especial. Simplemente constancia, método y organización.
Bueno, con esta tremenda frase cerramos el día de hoy. Los esperamos a ustedes mañana, señores. De verdad, Santiago, que este sí que fue un contenido de muchísimo valor. Me encantó el día de hoy, así que los esperamos mañana a ustedes en nuestra cita de todos los días a las 7 de la noche. Y a usted también, y a Rosy también lo espero, Santiago.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.